Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 37 de un miércoles 4 de mayo del 2022. Y un miércoles más estamos aquí con vosotros en... ¿Quién vive? Hoy en el programa va a haber mucha filosofía, porque hay filósofos y hay escritores que escriben sobre filósofos. Pero antes de presentar al protagonista, al personaje, al escritor que hemos invitado para este programa de hoy, le vamos a hacer la pregunta así, sin más, a volapié. Miguel Ángel Blázquez, ¿quién vive?
Buenas tardes. Pues antes de responder a una pregunta que no es fácil como esta, quería saludaros y daros las gracias por acogerme en vuestra casa y en vuestra radio. Vive un escritor que lleva muchos años en la sombra y que misteriosamente y sin haberlo previsto ha salido a la luz a través del relato del que hoy vamos a hablar. De momento puedo decir que este sí que vive, este es.
Y tenemos también hoy en la radio, como otras veces, la presencia de Irene Isla, que es nuestra profe, nuestra nueva profe, nuestro fichaje de este año, ¿no? Que además muy activa, porque nos consigue un montón de cosas buenas para el cole, como por ejemplo la entrevista que vamos a hacer hoy, el escritor que vamos a hacer hoy, y ella es la que te va a presentar.
Pues hola, buenas tardes. Pues Miguel Ángel Blázquez estudió Dirección de Arte y Fotografía en el CEP, fue diseñador de freelance, profesor en el IED de Madrid, también en Fundaimán Comunicación y sobre todo dirige proyectos en España, Italia y Latinoamérica, culturales. Sobre todo ha fundado su propia editorial, que está en marcha, con nueva oficina en Vallecas. De donde yo vengo, sino un placer sin duda, que se llama Bookman, y sobre todo está especializado en editar aquellos libros que importan a algunas minorías, como puede ser, por desgracia, la poesía. Y bueno, y sobre todo, y el dato más importante, pues que él se enamoró de la poesía gracias a Pedro Salinas, con La voz a ti de vida.
¿Y hoy viene a presentarnos?
Hoy viene a presentarnos su libro, que es un relato breve, titulado La última palabra de Albert Camus, y es extraordinario en cuanto a la sencillez en que está redactado y que trata temas muy universales como puede ser la vocación, el perdón y la fe.
Bueno, y antes de entrar en materia, ¿no?, con el libro y con Miguel Ángel, decir también que tenemos a nuestro filósofo de cabecera, nuestro... Vamos a ver si decimos las cosas bien, Carlos Javier González Serrano, conocido por el mundo entero, ¿no?, en el mundo de la filosofía, es el que era el adalid de la defensa de la filosofía en las aulas y el que está inculcando y, bueno, yo no diría inculcando, educando en la filosofía a todos nuestros chicos, que ahora yo les pregunto y es que solo quieren hacer filosofía. Yo estoy en crisis porque antes había muchos que querían hacer física y se me van abandonando, Carlos.
Bueno, buenas tardes, Chema. A lo mejor hay que plantearse por qué. Pero no,
¿sí?
No, nunca empuja. Siempre en caminos complementarios, siempre, siempre.
Bueno, y Miguel Ángel, la última palabra de Albert Camus. ¿Por qué escribes este libro? ¿Cuál es el origen? ¿Qué pasa dentro de ti?
Bueno, os puedo decir que el detonante, lo que me empuja a escribir el libro, es una cosa bastante banal. En Menorca, en septiembre de 2021, hice un viaje y sacando dinero en un cajero automático, me encontré con un centro polivalente, Albert Camus, me llamó la atención, me acerqué y vi una fotografía de la abuela de Albert Camus en este pueblo del que os hablo, San Luis, concretamente. Y aquello me llamó tanto la atención que empecé a investigar, porque yo me había acercado a la obra de Albert Camus de una forma bastante superficial, tengo que decir. De hecho, antes de escribir el relato no había leído una obra completa suya, así que lo había intentado con El extranjero. Y, Y lo que hice fue empezar a investigar la relación que tenía Albert Camus con Menorca, en este caso a través de la familia materna. Pero claro, eso inició un proceso de investigación que me llevó de lleno a la persona de Albert Camus. No tanto a su obra, que evidentemente he tenido que leer, no en su totalidad, pero sí he podido leer, además, ahora con todo lo que ha sucedido con el COVID, La peste es una de las obras que más se están leyendo de Camus, pero sobre todo me cautivó la persona de Albert Camus. Fue el centro de mi investigación y en ese camino de conocimiento encontré materiales, libros, a través de documentales también y de películas, pero sobre todo uno de los libros con los que me topé fue el que más me llamó la atención, que fue El existencialista hastiado. Este es un libro publicado en 2005 en el que Howard Mumma, un pastor metodista de la Iglesia Americana de París, describe, deja por escrito el testimonio de las conversaciones que mantuvo con Albert Camus en los últimos años de su vida. Aquello me llamó la atención, sobre todo porque Albert Camus para mí siempre había sido una figura encorsetada en un esquema, digamos, que se le ha tildado siempre de existencialista ateo, además de otros muchos adjetivos o digamos formas de presentarlo, pero estas conversaciones me hicieron preguntarme algo. ¿Qué buscaba? En absoluto he querido responder a esa pregunta, pero sí me animó a profundizar más. Y de ahí nació el trabajo.
El libro es un libro breve, se lee muy bien, es un libro muy visual, muy de escenas, ¿no? Hay escenas, hay lugares donde pasan cosas. Uno se hace muy bien, se imagina la situación, ¿no? Hay fotografías incluso, ¿no?, de los lugares, porque viene a ser cuando Camille emprende el regreso a casa, ¿no?, después uh-huh. de haber estado en Navidad con su mujer y sus hijos y unos amigos, ¿no?, uh-huh. Galimar, ¿no?
Sí.
Y él se vuelve con el editor, ¿no?, y con su hija, con la que tiene una relación muy especial, ¿no?, y con la mujer. Y antes de llegar a París, uh-huh. hacen noche, ¿no?, uh-huh. en un hotel, ¿no?, donde sí. han estado otras veces, ¿no? Entonces, lo que sucede en el hotel cuando llegan, en la comida, cuando se toman la copa al final, y ya al día siguiente es cuando tienen el accidente, ¿verdad? Sí. En el cual muere Camille, Calimar muere a los días, algo así, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y se salvan la mujer y la hija, ¿no? Es lo que el libro. No sé si me he comido algo, luego hay más cosas dentro del libro, pero
no has hecho ningún spoiler importante, digamos.
Es algo, la muerte de Camus.
Pero bueno, yo creo que los que conocen la vida de Camus y sobre todo quien ha investigado un poco esa historia es muy conocida, o por lo menos en tiempos fue muy conocida. A mí también me interesa mucho que este relato me ha dado la posibilidad de volver a poner a Camus, que ya está en las estanterías de las librerías porque se está volviendo a leer. Tú sabrás, Carlos, si es así, porque estás muy metido en este mundo de la filosofía. Hay que decir que Camus era un escritor que filosofaba, como decían, y Sartre, su gran amigo enemigo, era un filósofo que escribía. No sé si eso lo dijo el propio Sartre para criticar o, digamos, atacar en cierta medida a Camus. Pero bueno, volviendo a lo que estabas comentando, El relato, bueno, al final, a mí lo que me permite la ficción, y he querido ser también muy exhaustivo en la investigación, no he querido inventarme muchas cosas, pero sí he querido, en algún caso las he cambiado totalmente. Por ejemplo, la última comida que hacen antes del fatal accidente, en realidad está documentada en las biografías de Oliver Todd y de Lotman, perdón. Paran en un sitio pues como le gustaba a Albert Camus y a los que podían permitírselo. Era un restaurante con estrellas Michelin y comieron como es debido. A mí me pareció que había que suavizar eso, no había que darle tanta importancia a ese momento, sino a lo que había sucedido la noche anterior en el hotel, que sí que es real, y en ese momento que se relata en la obra del coñac con su amigo Galimar, que era su editor, pero en realidad era el nieto, perdón, el sobrino del editor Gastón Galimar, y la relación que tenía Michel Galimar con Albert Camus era también una relación de profunda amistad. Y es una de las cuestiones que me han interesado mucho y que he querido relatar esa amistad que en el fondo es, yo podría decir, siempre cuando uno escribe, a mí me dicen, oye, pero hay algo de ti ahí, y digo, mira, sobre todo hay un deseo de una amistad así, por ejemplo, ¿no? Una amistad en la que verdaderamente dos amigos se puedan decir las cosas a la cara.
Terribles.
Sí, 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 y cuando lo vuelvo a leer y me doy cuenta de lo que ha sucedido en ese momento, agradezco que algunas personas, como comentábamos antes, me hayan ayudado a quitarme la chaqueta de editor, que es una de mis profesiones, y me hayan obligado a meterme en esa sala, en esos sillones, en ese ambiente, oliendo a esa leña quemándose en la chimenea, que al final es lo que hace que sea un relato y no sea, bueno, pues un ensayo o un trabajo más de investigación.
Pues, bueno, por empezar por algún lado, Miguel Ángel, acabo de coger mi Twitter, que es una cita que pongo bastante en Twitter, uh-huh. Que tiene que ver con una arenga, digamos, que a mí nunca fue profesor institucionalmente hablando, pero sí iba de vez en cuando, por cuando le dejaban, cuando Sartre le dejaba y todo su ambiente académico le dejaba, sí se paseaba por universidades francesas y europeas. Uh-huh. Y hay una cita que esta es de 1945. Y dice Camus, que tiene mucho que ver con lo que pones detrás en la contra del libro,
sí.
Y cito textualmente a Camus, no les predicaré virtud. Hay que decir, antes que nada, que Camus era de todo menos dogmático. Uh-huh. Lo que intentaba era promover el pensamiento crítico, digamos, un pensamiento que tuviese que ver con la libertad de pensamiento, con una libertad muy abierta. Como no puede ser de otro modo la libertad. Uh-huh. Y dice, no les predicaré virtud, pero no cedan cuando les digan que la inteligencia está siempre de más, cuando quieran demostrarles que está permitido mentir para tener éxito. No cedan y habrá libertad y pasión por la verdad. Uh-huh. Una pregunta, Miguel Ángel, que tiene que ver, con la contra de este libro. Dices que Camus luchó por alcanzar una fe que le diera lo que el mundo no le daba. ¿Qué no le daba el mundo y qué sí le dio la fe o esa fe que buscaba?
Bueno, yo no puedo afirmar qué le dio la fe porque por lo que se sabe y por este testimonio que cuando hablamos de investigación, evidentemente un libro testimonial, un libro en el que se vuelcan las conversaciones que no tiene otra posibilidad de comprobación, bueno, pues adolece de digamos, de lo que sería rigor para un investigador. Pero sí que encontré, por ejemplo, que él pidió ser bautizado. Es decir, esto es algo que en lo que no he querido incidir mucho, pero es un dato y quiere decir, es como una especie de culminación de un proceso que no se llega a completar y no podemos saber cómo podría haber sido, porque evidentemente llega a su muerte, pero ya establece un momento álgido en todo ese camino. Y de hecho, Howard Mumma le dice, es que no hace falta bautizarte de nuevo porque ya estás bautizado. Con un año fue bautizado en Argelia y la Iglesia Católica contempla un doble bautismo en casos muy excepcionales. Con lo cual, esta fue la explicación que le dio el pastor. Entonces, ¿qué buscaba él que no hubiera recibido ya? Y sobre todo un hombre, como apuntas, un hombre que ha vivido apasionadamente la realidad, un hombre que no se ha evitado sufrimientos por buscar, un hombre que como también dices, es decir, yo el otro día discutiendo, más que discutiendo, entablando una conversación animada con una persona que me habló de Camus y me dijo, menudo sinvergüenza era. Luego me ha explicado que no lo dijo de una forma negativa o con intención de establecer un juicio o de atacarlo, ¿no? Pero sobre todo lo que yo le dije, es posible que fuera amoral, pero era un hombre que tenía la verdad como fin en todo lo que hacía, incluso cuando erraba, ¿no? Y yo creo que esa personalidad a mí me ha atraído mucho, evidentemente, y yo le decía a esta mujer, prefiero hombres como estos que discursos morales vacíos de experiencia. Esta es un poco la forma en la que puedo intentar contestar.
Claro, imagino que tu amigo se refería también a su relación con las mujeres, ¿no? En el libro también habla de su mujer, ¿no?, que le está esperando en casa con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y habla de María, ¿no? Uh-huh. La amante a la que llama y luego después escribe, ¿no? Uh-huh. y mantiene esa relación, y él, no sé, hace posible en su interior que eso sea factible, me refiero, que no... No sé si genera en él algún tipo de contradicción. Genera contradicción en los demás, ¿no? Porque sus amigos se lo echan cara, ¿no? Pero no, yo no capto en él que exista contradicción, porque hay una especie de necesidad de amor y de amar, ¿no? Quizá las dos cosas, ¿no?
¿También? Sí, él se refiere más en alguna otra cita que también circula por internet, que yo quiero pensar que todas son verídicas, y procuro siempre ir a las obras para buscarlas y confirmar y certificar, pero también habla de que el verdadero drama es no poder amar, no tanto no ser amado, pero sí que es verdad que su carencia afectiva determina y marca toda su vida. Y hoy tenemos acceso a las terapias psicológicas que ayudan mucho en estos casos, pero yo creo que, por lo que he podido investigar y leer, que a mí tenía un cierto rechazo a entrar en el mundo de la psiquiatría o la psicología. Entonces, claro, arrastró la carencia afectiva paterna, por supuesto, que perdió al padre con un año, y la carencia afectiva materna, que la madre era una mujer casi analfabeta, sordomuda, creo recordar, Carlos, y claro, todo esto al final deja una herida que arrastra, y que, ¿cómo intenta sanar, cómo intenta llenar ese vacío? Pues buscando el afecto. No vamos a descubrir nada diciendo que a Camille le gustaban las mujeres, que era un, como se ha dicho también, un mujeriego, pero yo creo que eso es parte de un todo, como también creo que hemos escrito en algún momento en la contraportada. Es parte de toda una vida que tenía siempre como punto central la búsqueda de la plenitud. Y claro, llegas un momento en el que uno se topa con la idea de Dios, con el hecho de la fe. Y de hecho la tesis, no sé si fue tesis doctoral, pero él ya busca la relación entre el helenismo y el cristianismo. O sea, es decir, ya es algo que en sus inicios de pensador tiene presente. Y evidentemente el otro día me preguntaba un chico en una presentación que hicimos en una lectura dramatizada cuáles eran las fuentes de las que había oído Camus. Y evidentemente tenemos a San Agustín y a sus confesiones, quizá un poco por sentirse cómodo en ese personaje, en este santo, digamos, en esta figura de la Iglesia, ¿no? Pero evidentemente no prescindió de la relación con todo lo que tenía que ver con la fe, y en este caso con la fe católica.
Bueno, yo creo que además leyó mucho a San Agustín, Agustín de Hipona. Estoy pensando porque San Agustín es un convertido, de alguna manera es alguien que, bueno, de alguna manera y de todas las maneras, San Agustín fue un personaje de bastante mala vida, algo que él mismo confiesa en sus propias confesiones. Testimonios hay de su propia madre, de Santa Mónica, que se celebra el 27 de agosto. Yo nací un 28, por eso me acuerdo de agosto, que es San Agustín. Yo nací bajo el
patrocinio. Podría haber sido Agustín en lugar de ser Carlos.
Sí, bueno, a mi padre no le gustaba tanto, iba a ser más Alejandro, pero Alejandro tampoco me hubiera disgustado. Te iba a preguntar por el papel de la educación en Camus, o más que por el papel de la educación, por incluso en tu vida, Miguel Ángel, porque ya que estamos en un colegio y has hablado de esa carencia afectiva que tuvo Camus desde muy pequeñito, de sus primeros años en Argelia, luego cuando se mudan a Europa y demás, y tengo delante las palabras que dirigió Camus cuando ganó el Nobel en el 57 y se dirigió a su maestro, o sea, a una de las personas a las que se dirigió fue a su maestro, a uno de sus maestros, y decía, sin su enseñanza y ejemplo no hubiese sucedido nada de esto. Más allá de Camus, evidentemente, ya digo, como estamos en un colegio, aquí siempre, en este programa muchas veces nos preguntamos por la importancia de... Lo podemos llamar maestro si nos ponemos grandilocuentes, incluso presuntuosos, pero profesorado lo podemos llamar. ¿Cuál crees que es el papel o cuál crees que debe ser el papel de un profesor, de una profesora, en nuestra fase de crecimiento? Porque, bueno, muchas veces tenemos esas carencias en la familia, incluso en la amistad, y yo creo que un profesor, un buen profesor, una buena profesora nos pueden dar esa confianza que a veces nos puede faltar. ¿Cuál crees que debe ser ese papel del profesorado en la vida de un chaval?
empezando por Albert Camus y por lo que yo he podido descubrir, evidentemente el papel de su maestro, que fue, yo creo que jugó un papel casi de padre, diría, ¿eh? Siempre, nunca se sustituye a un padre, pero en una época, en una etapa de la vida de una persona, si existe alguien que hace de tutor afectivo, porque en el caso del profesor que Albert Camus tuvo en los primeros años de escolarización en Argelia, lo que hizo este hombre fue descubrir esta capacidad, este don que podía tener este chico para no solo los estudios, sino para un trabajo de pensamiento y digamos, de ir más allá de lo convencional. Y esa intuición fue fundamental para Camus, hasta el punto de que cuando le entregan el premio Nobel lo reconoce en el discurso y luego le escribe una carta agradeciéndole lo que para él supuso. Te referías a mi vida. En mi caso como estudiante, ya que estamos en un colegio, puedo confesarme. Mm-hmm. Mi caso como estudiante es un poco, digamos, es compleja la forma en la que yo llego, por ejemplo, a escribir un relato. Quiero decir, yo he tenido una escolarización en la que tuve que abandonar los estudios a los 17 años. No pude terminar mi formación en el modelo escolar que entonces teníamos. Antes tenía que haber llegado a COU y no llegué. Ahora mismo sería pues como segundo de bachillerato, ¿no? Quiero pensar en esa franja de edad más o menos. Y en ese momento, llegué a un bloqueo porque por cómo estaban hechas las cosas entonces, si uno suspendía más de 3 asignaturas habiendo repetido un curso, no podía continuar estudiando y tenía que buscarse la vida, como se decía o como se dice. Entonces hubo una persona que intuyó que yo podía dedicarme al mundo del diseño y de las artes y me llevó a una escuela, me dijo: tú, que parece que siempre has estado dibujando en vez de estar haciendo cuentas en matemáticas, te voy a llevar a este sitio a ver qué te parece, si crees que puede ser. Entonces inicié un proceso de formación de 5 años más un máster en dirección de arte, que digamos fue como una especie de carrera universitaria paralela en un sistema privado, porque no se podía estudiar en la universidad entonces lo que yo hice, y eso me permitió entrar en un mundo en el que la belleza, en el que el arte, en el que la cultura están inmersos, o sea, es un mundo inmerso en todas estas cuestiones, y luego las relaciones que he tenido posteriores con personas que me han ayudado mucho. Aquí quiero citar a una persona, Felipe López Martín Loeches, que es mi suegro, que cuando yo tenía 16 años... yo le preguntaba, pero ¿cómo puedo aprender lo que tú sabes? Claro, para mí este hombre era una referencia, un hombre culto, un hombre con una carrera universitaria, un hombre con una formación y para mí, bueno, pues era un semidios. Y él solo me dijo una cosa: todo lo que necesitas saber está en los libros. Sí. Él intuyó que yo por las matemáticas no iba, evidentemente, y aquello me dejó una marca y me permitió iniciar un proceso en el que para mí los profesores no han sido los profesores de la escuela. Es verdad que los he tenido y alguno tengo un buen recuerdo, pero mis profesores han sido Manuel García Morente, Miguel de Unamuno, San Agustín, ahora Camus.
Iba a decir, ¿no vas a mencionar a Camus?
Son todos estos hombres que son evidentemente de los que podemos nutrirnos con 49, 50 años o con 16, como en su día.
Bueno, como siempre en nuestros programas sale la importancia del cole, la importancia de las personas que nos conocen, que nos pueden orientar, que nos pueden decir la verdad, que nos pueden ayudar, que nos pueden acompañar. Nuestro cole siempre intentamos estar en esa línea, en la línea de escucha y de ayuda y de acompañamiento. Y alguien como Camille, en la recogida del Premio Nobel Menta, un profesor de escuela, seguramente un profesor inadvertido, a lo mejor, o sea, poco conocido, a lo mejor, ni siquiera él pensaba que iba a ser nombrado en un acto tan importante como la entrega de un Nobel, ¿no? Con lo cual afirma la importancia que tienen todos aquellos maestros y maestras, ¿no?, que acompañan la vida de los chicos y que están presentes en la vida. Yo creo que Carlos también podría seguramente decir, alguien que en su vida le ha condicionado, no su profe de física, pero bueno, ha tenido profes que le han orientado, ¿no? Y a ti alguien que descubrió en ti ese valor, ¿no?, que tenías por el camino que al final emprendiste. ¿Esa persona era un maestro?
Vamos a ver, no recuerdo un maestro que me, digamos, que descubriera algo relacionado con lo que hoy hago o con lo que hoy puedo ser. Nunca digo con lo que soy, porque yo tengo una personalidad hiperactiva y además de escribir, edito y soy director de arte y tengo un taller de costura. Es decir, es una realidad que hay veces que no vale un solo profesor. Y en mi caso han sucedido hechos en mi vida que han ayudado. Por ejemplo, la vocación de escribir. La vocación es una cuestión de la que me ocupo también en el relato, pero no la vocación como la hemos entendido, al menos las personas que somos cercanas a la fe. La vocación, un sacerdote o una monja o seglar o laico. No. La vocación es algo que está en todo, ya sea en lo que vas a hacer de mayor, o si ahora mismo estás estudiando, a qué te vas a dedicar, o qué hay dentro de ti que incluso, aunque estés haciendo una profesión y lleves 25 años haciéndola, sigue ahí golpeando y diciéndote, esto está aquí, sigo aquí. Y este es un asunto que me ha parecido fundamental en el relato. ¿Por qué? Porque al final, el propio Camille es un ejemplo, ¿no? Camille, Carlos, aquí tú me corriges. Yo creo que estaba despreciado por la élite del pensamiento francés. ¿Por qué? Porque no había hecho el camino, canónico, efectivamente. O sea, es decir, él venía de, ya era un pied-noir, ya tenía, digamos, una marca, de nacimiento. Y además había llegado con una beca, es decir, no venía de la élite burguesa francesa y quiero pensar que en cierta manera, aunque no lo hicieran explícito, aunque creo que con Sartre tenía algunas que otras discusiones, y lo que decía es que quiero pensar que hubo un desprecio, puede que no fuera explícito, pero sí que le acompañó. Y él, el hecho de tener esa vocación por es decir, por no censurarse él mismo, ¿no? Quizá por eso muchas veces pues, se pasó de frenada. Pero eso le ayudó, entre otras cosas, obtuvo un premio Nobel del que él no se sentía, digamos, justo ganador. De hecho, decía, ¿por qué no se lo han dado a Molgó? ¿Por qué no se lo han dado a Molgó? Y fue algo que incluso le generó muchos conflictos, porque en el fondo tenía una humildad que había heredado por sus orígenes y por el camino de la vida que hizo, yo creo.
Bueno, hemos mencionado a Sartre antes. Yo creo que todo lo que estás comentando, Miguel Ángel, tiene que ver precisamente con la realidad de que cuando, y lo estamos viviendo hoy con partidos políticos de todo signo, izquierda, uh-huh, derecha, centro, da igual, pero como que nos obligan a polarizarnos. Uh-huh. Yo creo que una de las facetas más interesantes de Camus es que frente al convencimiento absolutamente radical de Sartre, que estaba, como digo, convencido de que tenía que militar en el Partido Comunista, uh-huh, y hacer actividad plenamente política, no solo en el partido, sino en la calle también, sí, militar, uh-huh, en el más puro sentido del término, uh-huh, Camus y Sartre llegan a y bueno, quién sabe si llegaron hasta las manos alguna vez, uh-huh, precisamente por esta discusión. Sí, sí. Camus quería ser un ser, no libertario, como se ha dicho muchas veces, sino que quería ejercer su propia libertad. Y él tenía la impresión de que, estando en una militancia de un partido político, en este caso el Partido Comunista, uh-huh, eso le iba a cortar las alas de un, uh-huh, pensamiento que él quería, sí, que fuera libre. Y estaba pensando, con respecto a todo esto, Miguel Ángel, Antes has mencionado, y me ha gustado mucho lo que has dicho, que de repente tu suegro en este caso te hizo descubrir, ese casi semidios, como decías, te hizo descubrir nociones que sin existir realmente se convierten en aspiraciones. Y eso tiene que ver también con la vocación, que también lo mencionabas. La justicia, la belleza, la bondad, la belleza. Son todo aspiraciones que sin existir realmente en el mundo es algo que siempre vamos buscando a través de la literatura, a través del amor, a través de nuestras propias vivencias, a través de una buena conversación, de compartir un vino, una cerveza, o sin alcohol, no hace falta beber alcohol, que claro. Pero, ¿qué supone para alguien? Porque esto lo veo yo mucho con mis alumnos, y aquí lo hemos comentado alguna vez. Están muy obsesionados, profe, ¿y tú cuánto cobras? Profe, ¿y cobra más uno de la pública que uno de la privada, de la concertada? Y tú, profe, como sales en las redes, tienes que tener mucho dinero. Están todo el rato anclados a lo que hace ruido, además a este ruido, como decía Aristóteles, al ruido de las monedas, de lo crematístico. Y ya digo que lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿cómo hacerle descubrir a un chaval, a una chavala joven, todos esos valores de la verdad, la justicia, la belleza, y que no se sientan desamparados justamente por haber descubierto eso? Porque eso es lo que te da muchas veces pie, te da un fondo en el que pisar y saltar. Y se creen que es todo lo contrario. Cuantos más seguidores, más pie para saltar. O más, cuanto más dinero, ahora lo estamos viendo con las criptomonedas y todo esto. Sí. ¿Cómo hacerles ver eso, Miguel Ángel?
Bueno, es que este es un asunto que a mí me toca de cerca. ¿Por qué? Porque tengo un hijo que tiene 16 años, tengo otro que tiene 19 y tengo otra que tiene 21 años. Y en esos tres perfiles se da todo esto que tú dices, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una sociedad, no de tres chicos o de un colegio como este. Estamos hablando de toda una sociedad. Yo, más que hacer un esfuerzo porque entiendan, les diría que pregunten siempre a su corazón. Es decir, esto puede parecer así un poco, digamos, místico, si queréis. No. Es decir, el corazón no te va a engañar nunca. Y cuando estás haciendo algo que sabes que te está dañando, tu corazón te lo dice. Y cuando sabes que estás persiguiendo algo bueno, tu corazón te lo está recordando todos los días o te hace reconocerlo con una sonrisa de paz o con un estado de ánimo en el que uno siente que es verdadero y que es bueno. Pero sobre todo, yo os comento, si queréis, rápidamente lo que ha sucedido en mi caso. Yo empecé a escribir hace 25 años y no dije nada a nadie. Primero porque hoy leo algunas cosas y bueno, mejor que sigan en el silencio.
Eso nos pasa a todos, Miguel Ángel.
Pero se inició un camino y ese camino ha sido de 25 años en silencio. Es decir, hasta hace 3 años no me abrí un blog y empecé a subir algunas cosas con un cierto temor, porque ya empiezas a dar una cara pública de lo que para ti ha sido casi como un hijo. El otro día en la presentación del libro hablaba del símil entre escribir un libro y tener un hijo. Me parece casi una experiencia más maternal que paternal, es decir, entregas a la imprenta lo que llevas en las entrañas y deja de ser tuyo en el momento en el que nace. Y el libro nace cuando alguien lo abre. Pasa un periodo en el que puede morir como un niño prematuro y es tremendo, porque yo lo he visto en los almacenes de la distribución. Muchos libros al mes mueren porque no llegan a despertar el interés del público, del lector. Pero volviendo a la pregunta, que no quiero distraerme, lo que yo he hecho, la experiencia que yo he hecho es que en el silencio, y precisamente el silencio es lo antagónico del ruido mediático, del ruido de las redes sociales, del figurar. Yo hace 10 años empecé a escribir un ensayo que se titula Presos de la apariencia. Es un ensayo que escribí en un momento en el que era todo una queja más que una aportación, por eso ni siquiera me he planteado publicarlo, pero sí que ya introducía un elemento de mi experiencia. Yo ya era preso de la apariencia y necesitaba decirlo, necesitaba decírmelo, necesitaba entender por qué me estaba sucediendo esto con 40 años, hace 10 años o 12. Hoy en día, todo lo que escribí allí se ha hecho experiencia en las redes sociales. Yo lo que he experimentado, como os decía, en estos 25 años de silencio y de repente verme con un libro publicado en el mercado y llegar a una librería y está tu libro y te piden que firmes libros y estas cosas de los escritores, que yo no me considero escritor, me considero un principiante que ha hecho algo que le ha gustado a un editor y se ha publicado. Pero sobre todo ha sido esa experiencia del silencio. Yo creo que es lo que más valor tiene del camino de una persona, lo que sucede en ese silencio que te permite meditar, que te permite discernir, que te permite llegar a compartirlo habiendo hecho un camino de madurez.
Bueno, a ver si puedo articular todo lo que se me ha pasado por la cabeza por lo que has ido diciendo, porque he apuntado muchas cosas. Una cosa que me gusta mucho es que el libro es un acto de maternidad más que de paternidad, y que el libro es otro. Igual que los hijos son otros, a veces como padres nos cuesta aceptar que nuestros hijos son otros. No son proyecciones nuestras, ni son lo que nosotros queremos, son otros, son el otro. Y esa otredad es la que nos cuesta mucho aceptar. Pues estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, aparte del tuyo, que me ha encantado, ¿no? Lo diré también después. Hay un libro que estoy leyendo de Joan Carles Mèlitz, no sé si conoces tú, filósofo catalán, que se llama La sabiduría de lo incierto, y habla sobre el proceso de lectura, y habla justamente de esto, que uno que escribe un libro, escribe un otro, y que ese otro al final es más de los lectores que del propio escritor. El escritor lo ha leído, pero cada lector lo asume de una manera, y hay muchos más lectores que escritores. Con lo cual al final ese libro que has escrito, tampoco tienes casi el derecho a explicarlo, porque ese libro será lo que es en cada uno de los que lo leen, ¿no? Entonces me ha gustado esto que has dicho, porque conecta un poco con esto que estoy leyendo, ¿no? Que me llama mucho la atención. También estoy de acuerdo con El camino del corazón, eso es muy de Carlos de Castaneda, no sé si has leído las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Y habla un poco del camino del corazón, ¿no? Como cuando hagas algo, pregúntate si ese camino tiene corazón. Si no lo tiene, no lo sigas, porque no tienes por qué seguirlo, y si lo tiene, pues síguelo, ¿no? Y luego quería comentar una cosa. Aquí me voy a meter en un berenjenal, porque aquí alguien de Camus, un experto en Camus. Voy a decir algo que viene, o sea, opero desde el recuerdo. Yo he leído la peste y el extranjero. Entonces hay una cosa del extranjero que me acuerdo de ella. Y me decís si a lo mejor estoy recordando de otro libro y lo estoy achacando a Camus, ¿no? Pero me acuerdo que en el extranjero él va a un entierro, ¿no? A un funeral, porque se muere su madre o su madre, ¿no? Y entonces en un momento de la obra dice que cuando va hacia el lugar donde va a ser el sepelio, el funeral, tiene dos opciones. Hace mucho calor, ¿no? O va rápido para no tener ahí una insolación, o va lento. Si tiene lento, tiene una insolación. Pero si va rápido, suda, y cuando llega a la iglesia, se va a resfriar porque ha sudado. Entonces, no hay salida, ¿no? No hay salida, ¿no? Y leo el libro y habla un poco del muro que tiene camino, un muro al que llega, que no puede traspasar, ¿no? Un muro con el que choca, ¿no? Todas sus relaciones de vida, todo lo que quiere vivir con los demás, al final llega a un muro que no puede traspasar, ¿no? Quizá el contacto con esta persona religiosa intenta hacer poroso ese muro, ¿no?
Yo, vamos, si quieres, Carlos, ahora apuntar alguna cuestión del extranjero, me imagino que es Marc Sol el protagonista, porque mezclo ahora personajes, tengo tantas obras en la cabeza, pero respecto del muro que tú dices, que yo algo he escrito en el relato, sobre todo, para él el muro era el amor. O sea, la experiencia de ser amado a pesar de cómo era. No podía quitarse de encima a quienes le amaban, y le amaban gratuitamente, y esta sí que es una experiencia que, con los acentos que yo le haya podido dar, es una experiencia real que tuvo. Es decir, el amor que tenía Francine, su segunda mujer. Simón, la primera, le machacó y le hizo pasarlo muy mal, y ahí ya empezaron las infidelidades mutuas. Pero el caso de Francine es muy significativo. ¿Por qué? Porque fue una mujer con un sufrimiento psicológico tremendo, seguramente potenciado por las actitudes y por el comportamiento de Albert Camus. Pero era una mujer que lo amó hasta el final. De hecho, en la investigación he descubierto un documento que avala esta tesis de no solo le amó hasta el final, sino que él reconoció ese amor antes de morir. Y lo reconoció de una forma explícita. Y reconoció que había sido perdonado. Hizo estas experiencias que evidentemente hacen que el muro de la razón se tambalee. No sé si cayó del todo, pero se tambaleó.
Pero no tiene salida. O sea, él no puede, no puede romper eso. O sea, como en el extranjero. O sea, al final, lo que sucede, sucede no porque se quiera, sino porque tiene que suceder, ¿no? Porque al final no hay otra opción, ¿no?
Yo lo que diría es que nos estamos olvidando de una noción absolutamente fundamental en Camus, que es la noción del absurdo. El mito de Sísifo, nada más comenzar, es lo que plantea. Solo hay un problema filosófico real, que es el de si merece la pena vivir, es decir, el tema del suicidio, tal cual lo dice así. Pero tirando del hilo de lo que tú estás diciendo, Chema, de lo que ha comentado Miguel Ángel, esta aparentemente no salida es el absurdo. A mí lo que me gusta, no voy a hablar en términos tan grotescos para referirme a Camus, lo que me atrae absolutamente de Camus es que, como antes decía, si Sartre tenía que militar sí o sí en un partido político para estar, para, digamos, encontrar el sentido, para encontrar la vocación también, en Camus lo que hay es un sí descarnado a la vida. Es un sí descarnado a la vida frente a todas sus contradicciones, frente a todas sus paradojas, frente a esa imposibilidad de dejarse amar, porque él muchas veces no se dejaba amar. En Camus lo que hay es un sí en absoluto a la vida. De aquí también sus raíces nietzscheanas. Él lee muchísimo, lee a Nietzsche y Miguel Ángel, por favor.
De hecho, cuando se habla del concepto del absurdo o cuando se introduce la palabra suicidio en relación con Albert Camus, hay también una confusión. La gente piensa que era estaba a favor de... Sí. Y no es así. O sea, es decir, él era un hombre que buscaba las razones de la vida continuamente, ¿no? Y luego, cuando yo me refería a Francine, me puedo referir a todas las mujeres que le amaron también, porque es que él, la experiencia que tenía era que era amado, aunque cometiera todos los errores que cometió. Y además, evidentemente, pues sería un hombre con un carisma muy fuerte y atraería mucho a las mujeres, con lo cual tenía serios problemas como para zafarse de todo ese aluvión de amor, o al menos, no voy a hacer comparaciones de los amores, pero al menos del afecto de las mujeres con las que mantuvo relación, ya fuera de amistad o ya fuera sentimental. Respecto a Sartre, hay una cuestión que es muy interesante, porque Sartre siempre le hemos tenido en una posición, pero Sartre tuvo una debilidad. Cuando estuvo en el campo de concentración, escribió Barionat. No sé si, Carlos, conoces la obra, me imagino que sí. Chema, esta es una obra de teatro sobre la Navidad que escribe en el campo de concentración y representan en el campo de concentración con otros presidiarios o con otros compañeros del campo. Esta es una obra que queda escrita, se imprimen pocas copias y hasta muchos años después no vuelve a aparecer. Cuando se descubre, de hecho la vamos a publicar en el sello Voz de Papel, donde me han publicado el relato, se va a publicar. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos haciendo un trabajo conjunto entre el autor que lo descubrió, que además es un español, porque, claro, ahí él mostró una debilidad, es decir, había un reconocimiento de que la Navidad era un valor y que era un valor de bien. Y cuando salió del centro, del campo de concentración, quedó allí. De hecho, la familia no reconoció esa obra hasta muchos años después y por insistencia de quienes la descubrieron. Es decir, es una obra de Sartre y es una obra que tiene que ver con la fe.
Bueno, igual que en la obra de Nietzsche, toda la obra de Nietzsche, igual que toda la obra de Sartre, también en parte la obra de Camus, se desarrollan como respuesta a algo que en principio existe, que es la propia existencia de Dios. Es decir, esto se lo explico mucho a mis alumnos. Sin Dios, sin ese patrimonio metafísico, digamos, socrático, platónico, judeocristiano, que viene por toda la historia de Occidente, no se entenderían un Nietzsche, ni se entenderían un Sartre, pero tampoco un San Agustín frente al que responder y un Platón, evidentemente. Así que toda esta historia se la debemos también, en parte, a que hay una especie de absoluto del que intentan desprenderse. Ahora bien, en Camus yo diría que no hay algo así. En Camus hay el intento de apropiarse de ese absoluto, y ese absoluto es la vida. Esa divinidad, diría, yo creo que Camus la encuentra en la propia vida. en la propia manifestación de la vida, en su belleza, en su dolor, en su desesperación, porque Camín nunca, jamás despreció el dolor, el sufrimiento, e intentó integrarlo en la vida, absolutamente.
Y ese sí a la vida absoluto no es, en el fondo también, un sí cristiano. ¿No es Jesús alguien que ama profundamente la vida? Podríamos hablar de lo que sucede después, ¿no? De cómo eso se transforma a lo mejor en otras cosas, en algún momento, ¿no? Pero ese sí a la vida, a lo que tienes, a vivir la tope, a disfrutar, a celebrar, no es un sí sumamente criptocristiano, cercano al Jesús de Nazaret.
Bueno, podría ser una especie de cristianismo ateo, diría yo. Bueno, saludamos a todas las familias que están, perdona Irene, está Antonio, está Begoña, la directora aquí detrás, así que saludamos a todo el mundo. Irene, preguntabas, ¿que si existe un cristianismo ateo?
Sí, pero eso es posible.
Bueno, en Camín yo creo que se da un cristianismo ateo.
Bueno, al menos hay unos orígenes cristianos. Yo creo que él no se pudo desprender del hecho de haber sido bautizado. Y evidentemente un hombre que tiene un pensamiento elevado es algo que le marca y que está ahí recordándole que tiene esa marca de nacimiento, por decirlo de alguna forma. Claro, en el relato hay una cosa que repito habitualmente, no me basta la vida como es, no me basta que me quieran, no me basta el dinero que tengo, no me basta el premio Nobel, no me basta la casa que me he comprado, no me basta lo que la vida me da. Y al final esto es una expresión del deseo de totalidad. Evidentemente, insisto, yo no he querido ir más allá. ¿Por qué? Porque lo dejo abierto, porque Camus precisamente era un hombre que nos dejaba con la pregunta, que nos proponía ir más allá en el pensamiento, incluso, es decir, podemos defender nuestra posición, pero lo que nos hace Camus es preguntarnos incluso sobre nuestra posición.
Irene, tú, profesora de literatura de bachillerato, ¿por qué recomendarías a los chicos que lean La última palabra de Albert Camus?
Pues yo sobre todo se lo recomendaría porque, a través del relato te das cuenta de que es como un niño, de que necesita más, o sea, ama tanto la vida que se le desborda. Entonces, pues, como ha dicho Miguel Ángel, necesita más. O sea, un niño no puede ser eternamente un niño. Entonces, plantea unas cuestiones tan interesantes como puede ser la vocación y la pasión, que él lo consiga de alguna manera sin apenas proponérselo, porque parece que le sale solo, o sea, parece que tiene un talento, ¿no? Pero sí que está, tiene una formación, pero no sabe hasta qué punto eso va a influir en su vida, y ve que influye, y ve que puede llegar muchísimo más, o sea, la angustia que tiene, por mucho problema familiar que hay y tal, o sea, él decide no cortarse las alas, por eso discute con Galimar, o sea, es la persona que más le conoce, y lo que más necesita es un amigo para que le enseñe lo que es el amor, que le enseñe lo que es el perdón y que la vocación va más allá de lo económico. Cosa que hoy en día, pues a lo mejor es más difícil de hacerles entrever a los adolescentes eso. Pero que eso es posible, o sea, esto es del siglo pasado, no estamos tan lejos de ello.
Yo el otro día estaba con alumnos de segundo bachillerato de física. No tenía a todos, porque hay algunos que estaban haciendo algunas pruebas o lo que sea, ¿no? Y nos juntamos como 7 u 8 y nos pusimos a hablar, después de resolver algunas dudillas de física. Y hablamos un poco sobre la vida, sobre el tiempo que se les avecinaba ahora cuando hicieran la BAU, cómo su vida se abría, qué expectativas tenían. Y yo les decía, digo, la vida es maravillosa, es maravillosa. O sea, van a pasar cosas buenas, malas, regulares, pero la vida es maravillosa. O sea, es lo más maravilloso que tenéis y lo más maravilloso que se va a producir. O sea, tenéis que estar ávidos de vivir. Y eso no significa que eso, que no paséis por momentos que no os guste pasar, pero pasarán, como pasa todo. Digo, estáis en un momento esplendoroso y eso hay que celebrarlo, ¿no? Y ellos sí lo reconocían así. O sea, ellos sí lo vislumbraban, sí. Entonces yo creo que hay que afianzar en ellos ese sí a la vida de Camín. Yo creo que nuestra labor también es abrir los ojos, porque a veces en este mundo tan hostil, donde no se llega a lo que se impone, donde hay cierta conciencia burguesa de la que él habla y critica un poco a su amigo, ¿no? De dónde hay que estar.
Sí.
Pues Camille también es un ejemplo de libertad, ¿no? O sea, hay quien lo puede juzgar moralmente. Yo no entro ahí. Yo creo que es una persona, por lo que he visto en el libro, lo que he leído, ese sí a la vida es tan, tan enorme y tan...
Y tan desinteresado.
Tan desinteresado y tan grande.
Yo creo que ahí está la gran virtud del pensamiento de Camille. Por cierto, Miguel Ángel, quería preguntarte, hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos hablado del título. Uh-huh. La última palabra de Albert Camus. ¿Cuál es la última palabra de Albert Camus?
Pues ese título, evidentemente, encierra un silencio. Y es decir, no hay una última palabra de Albert Camus. Al menos en el relato no la hay. Para mí la palabra que entona Albert Camus al final es un sentimiento, y es un sentimiento muy profundo, tan profundo que no lo puede expresar con una palabra, pero evidentemente, es decir, la palabra fue su medio de vida, fue su vocación, y quería que figurara en el título, ¿no? Es como una forma de rendirle también un homenaje, ¿no? Pero ahí está este conflicto, ¿no? Es decir, yo no he querido poner la última palabra de Albert Camus en el texto, pero sí que he querido que la palabra, valga la redundancia, aparezca en el título.
Uh-huh. Sí, no sé si quieres... Si no, yo sigo preguntando. Otra pregunta que, claro, a mí... Yo tengo que tirar de la filosofía, perdonad a los que estáis en la mesa, pero tengo que tirar de la... Begoña dice que no, desde el control de sonido. El papel del existencialismo hoy, se ha mencionado un poco el existencialismo al principio de esta charla, de este encuentro, del programa, pero ¿dónde o qué papel podría jugar hoy el existencialismo en un panorama en el que no hay valores, o muchas veces cuesta encontrar nuevos valores en los que poner el pie, como decía antes? ¿El existencialismo hoy tendría cabida en una sociedad como la nuestra?
Vamos a ver, evidentemente, como toda corriente, si preguntamos, ¿el humanismo tiene cabida hoy en una sociedad como la nuestra? Pues yo me sorprendí el otro día en la presentación, porque quien me acompañaba me presentó como un humanista. Y yo digo, pues tendré que aprender lo que es el existencialismo, lo que es el humanismo. Lo que sí que sé es que hay una forma de relacionarte con la realidad que a cada uno le ha tocado. Además, yo ya he abandonado un poco esa cuestión de ir contra las cosas, o contra las redes sociales, o contra la burguesía, o con... No. Es decir, esta es la realidad que tenemos. Entonces, es una realidad, es decir, en la que existimos, en la que tenemos que hacer cuentas con lo que hay. Pero sí que es cierto que si perdemos de vista nuestra humanidad, dentro de nuestra existencia y dentro de una realidad que nos ha tocado vivir, estamos a merced del poder, estamos a merced de las corrientes, estamos a merced de la dominación, y estamos a merced... al final nos convertimos en almas sin libertad. Perdemos la libertad que tanto ha perseguido Albert Camus. De hecho, ahora mismo Irene creo que ha vuelto a introducir la cuestión de la vocación. La vocación, lo que uno hace por vocación nunca está pagado. Esto yo es la experiencia que tengo. Pero la libertad que consigues siguiendo lo que es vocacional para ti no tiene precio.
Bueno, casi como enlace a lo que estás hablando, ¿no? Lo que estás diciendo. Hace una semana, ¿no?, me dijo Irene, oye, mira, este libro está muy bien, quizá podemos hacer que venga el autor. Ah, pues estaría fenomenal, pues venga, voy a leerme el libro este puente y así... A ver si podemos hacer que venga el miércoles viene, pues venga, que venga a comer. Al final nos hemos ido a comer juntos. O sea, estas cosas que suceden en el cole, nos pasan estas cosas, que de repente nos juntamos. Hemos estado comiendo, ¿verdad?, con Begoña, con Jesús, que viene de Barcelona, los cinco. Ha sido un momento muy agradable. Resulta que vivimos en el mismo barrio, compramos en el mismo centro comercial, hemos vivido de jóvenes también muy cerca, es decir, que hemos tenido vida muy próxima, con Begoña también. al final conocemos lugares comunes, esa humanidad que surge cuando las personas se abren y se ponen sin cortapisas a hablar, ¿no? Y lo ponen fácil, pero surgen un montón de cosas, surge la vida, ¿no? Ahí está la vida, ¿no? Cuando todo es fácil, cuando no hay que poner en medio ningún tipo de construcción teórica, ni estar en un estatus ni nada, sino cuando las personas se relacionan mirándose los ojos de tú a tú, ahí está todo, ¿no? Es que esa es la vida.
Lo de construcción teórica lo dice por mí, lo sé.
Hombre. Pero... De hecho, no sé si te has fijado, Carlos, que he rechazado de una forma la cuestión de la pregunta del existencialismo, porque en el fondo que a mí no se consideraba un existencialista, y yo creo que le cabreaba que le ubicaran en esa corriente, ¿no? De hecho, evidentemente, tú nos podrás hablar mucho del existencialismo. Yo, como te he dicho, me he centrado más en la persona, fíjate, no tanto ni en la obra ni en las corrientes en las que pudo estar ubicado o le ubicaron, porque al final yo creo que este es un camino de búsqueda humana, de un sentido para la vida, o sea, es decir, como el de todos. En ese sentido, el camino es más que ninguno de nosotros.
Además, luego viene una alumna, por ejemplo, en primera bachillerato, te voy a decir su nombre porque fue absolutamente maravilloso lo que dijo en clase. Estaba distinguiendo, estamos con el tema de la libertad, bueno, estamos en el tema de la libertad y muchos otros temas, pero estábamos distinguiendo entre responsabilidad y culpa. Y les dije, ¿me podéis poner un ejemplo en el que seamos responsables pero no tengamos la culpa de algo? Claro, se pusieron a pensar, profe, es que esto es muy complicado. Y me salió, casi me emociona, la respuesta de una alumna de Yohaira, que me dijo, profe, por ejemplo, nosotros no somos culpables de estar vivos, pero sí somos responsables de qué hacemos con la vida. Y en ese momento, bueno, mira, tengo todo puesto de gallina. Esto primero de bachillerato, 8:15 de la mañana, y dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo con esto? Cancelo la clase y me voy a, no sabía si llorar de alegría, digo.
Sí, claro.
O irme a la sala de profe y ponerme a leer, no he entendido nada de lo que llevo estudiado hasta ahora. Y ahí vi el existencialismo, pero un existencialismo que tiene que ver, pero camusiano me refiero.
Sí.
Una respuesta que es un sí a la vida, es decir, estamos aquí sin que nadie nos haya pedido permiso, y sin embargo tenemos que hacer algo con esto, tenemos que hacer algo con la vida. Y en ese momento esa alumna me dio un sí a la vida, dijo, es que yo no solo es que quiera vivir, tenga ganas de vivir, sino que quiero hacer algo con mi vida, quiero responsabilizarme de mi vida. Y fue precioso. Nada, este momento confesión. Y gracias, Yohaira, ella lo sabe, que me dejó absolutamente asombrado. O sea,
de hecho, fíjate que hoy en día, y esto es algo que es un cierto tabú, y yo creo que poco a poco se está permitiendo que nos acerquemos más a ello, pero la cuestión del suicidio en la sociedad de hoy es dramático. Estamos en cifras cada vez más preocupantes y es necesario que nos preguntemos, o sea, decir, es una pregunta existencialista, o sea, es decir, ¿tiene sentido? ¿Merece la pena vivir? Esto es una frase, es una pregunta que me hicieron a mí en su día y que la he introducido en este relato. Porque una pregunta así verdaderamente va al fondo de la cuestión y es decir, es de obligada respuesta para cualquiera, pero no solos. O sea, es decir, yo creo que alguien que se pregunta ¿merece la pena vivir? Llega a obtener una respuesta y no se suicida, vamos a ponernos en un caso dramático, porque tiene una compañía, tiene un lugar al que mirar y tiene una esperanza.
Sí, eso es en lo que estamos ahora en el colegio trabajando, porque es verdad que ya tuvimos aquí un programa de radio con José Antonio Luengo, que es el presidente del Colegio de Psicólogos, donde además vamos a hacer un programa especial el año que viene para trabajar eso en las aulas, porque es una cosa que está pasando en general, ¿no? Esa preocupación, esa situación de algunos de nuestros alumnos o alumnas, pero bueno, esa pregunta, si, ¿cómo dices tú? Si viene acompañada por alguien, si viene...
En esto tenéis mucha responsabilidad y mucho trabajo, sin duda, y muy bueno.
Que me gustaría, porque estamos apelando todo el rato a un sentido de comunidad, y es que a veces se nos olvida. Ahora estamos teniendo una charla entre cuatro personas, es un colegio en el que ponemos muchísima atención al cuidado del otro, a la compañía, y a veces la etimología, sin hacer constructos teóricos, Chema, pero si tiramos un poco de etimología, ese compartir tiene que ver con un compar, es decir, con un compartir el pan, es decir, sentarnos en una mesa, trocear un pan, que esto evidentemente tiene el origen que tiene, la última cena, Cristo, sus más allegados amigos, que se disponen en una mesa a compartir lo más propio que tienen. ¿Y qué es lo más propio que tienen? Por un lado, la palabra, y por otro, el pan, que es escaso. El pan no es abundante, tienen una comida que es frugal además y que comparten entre todos. Y creo que al final la vida, aparte de esa loa a la vida que ha hecho Chema, yo creo que también se da en esos pequeños detalles, en esos pequeños momentos en los que compartimos. Y en la soledad no descubrimos tanto como descubrimos muchas veces en compañía.
Tengo que añadir que esas comidas de Jesús, que es de lo que en el Evangelio se sabe que más cierto, sentaba a comer con él no solamente a sus amigos más íntimos, sino a la gente más desplazada, a las mujeres, a la gente que no era valorada. Es decir, ¿quién se sienta en la mesa con Jesús? Pues toda la gente a la que la sociedad no considera, ¿no? A compartir la vida. O sea, las comidas de Jesús son profundamente cristianas de estar con el otro. Yo recomiendo, ya, es que lo voy a hacer en clase, en mi clase de física y de matemáticas lo voy a hacer. Que nuestros alumnos lean la última palabra de Albert Camus primero, porque a los alumnos les asustan las grandes lecturas, ¿vale? Pues ya no tienen excusa, esta es una lectura de muchas páginas. Es muy cinematográfica, yo creo que son escenas donde uno puede identificar. Creo que le va a decir muchas cosas, que le va a hacer cuestionarse muchas cosas, que van a conectar con muchas cosas. Creo que le va a llevar muy lejos la lectura de esto. Y además que puede ser una lectura compartida, porque cuando compartes con otro la mesa y compartes con otro la lectura, te das cuenta de cosas que no has visto, te llevan a lugares donde no pensabas. Entonces creo que es una buena lectura para hacer, para compartir, y es un libro que yo voy a recomendar.
Yo lo agradezco como autor, evidentemente. No voy a hacer aquí un Paco Umbral, que no sé si recordaréis tú, sí, seguro sí, que sí. Pero hay dos cuestiones rápidamente, no sé si tenemos tiempo.
Sí.
Respecto del libro, me ha sorprendido mucho que lo han leído chicos de 16 años o personas de más de 80. Y a todos les ha provocado, todos me han escrito, la gente me está escribiendo, los lectores me están escribiendo, yo lo subo todo a mi página web, que es donde tengo la actualización de mis cosas, y me sorprenden los comentarios de las personas que lo leen, que ves que lo han leído en profundidad, que incluso te sacan detalles que te ponen en un aprieto, porque realmente cuando uno escribe y cuando uno investiga, y Carlos, tú sabes de esto, y vosotros aquí en el colegio os medís todos los días con chicos que os ponen a prueba, en el fondo se está exponiendo a la crítica, y seguramente a la peor de las críticas, que es el silencio muchas veces, ¿no? Pero me está sorprendiendo cómo la gente está diciendo cosas. Dice, incluso un amigo mío, profesor de filosofía moral, o no sé en qué asignatura, pero es un experto en moral, me decía, ya sabes que yo soy un moralista y el camino es santo de mi devoción. Pero me ha gustado mucho. Tenemos que hablar de esta cuestión, porque muchas veces hablamos de la moral con un sesgo quizá que ya no tiene, digamos, el peso que podía tener o la forma que podía tener en esos años o en la Francia de esos años, ¿no? Pero bueno, esto es un apunte para profundizar. Y luego, también me he dado cuenta que es un libro que se puede leer en varios planos. No sé si, Carlos, creo que no lo has podido leer, pero bueno, espero que lo puedas leer. Pero si vosotros lo habéis leído, corregidme si me equivoco. Pero se puede leer en un plano literario, es decir, me leo una historia. Yo a veces pienso, he hecho como una especie de historia de Instagram, una story se dice, ¿no?
Sí.
He hecho una story de Instagram, pero claro, que hay que dedicar una horita, no un segundo. Lo puedes leer en este plano literario, me ha gustado el relato, no me ha gustado, me meto en una historia, puedes pasar a un segundo plano, que ya sería un plano más sociológico, a un tercer plano, psicológico, a un cuarto, filosófico, y aquí, Carlos, ya me comentarás tus impresiones, y puedes llegar a un plano espiritual. Y en este sentido, te lo puedes leer 5 veces, o leerlo y hacer una disección. Se puede leer de muchas formas, yo creo. Y esto es lo que me está llegando.
Bueno, y Chema, antes de que cierres, es que simplemente no hemos hablado de la relación de Camus con Dostoyevsky. que estamos hablando aquí de lo espiritual, y en El hombre rebelde le dedica todo un capítulo muy extenso, bueno, a los hermanos Karamazov, a Crimen y Castigo, a... Uy, Crimen y Castigo, me he ido a Dostoy.
Guerra y Paz.
Me he quedado en Dostoy y mi cabeza estaba en Dostoy. Pero claro, esa espiritualidad es lo que une, es el hilo de conducción entre Dostoyevsky y Camus. Y Dostoyevsky estuvo toda la vida dudando de la existencia de Dios y, sin embargo, no podía dejar de creer en Dios, porque no quería dejar de creer en Dios, porque entonces veía que su vida no tenía fundamento, hasta el punto de esta frase de que si Dios no existe, todo está permitido, no deja de ser el origen del existencialismo, o muchos sitúan el origen del existencialismo en esa duda de Dostoyevsky. Así que siempre como fondo, como telón de fondo, la duda por el absoluto, esa espiritualidad, siempre.
Bueno, creo que podríamos proseguir esto muchas horas, ¿no? Y seguiríamos diciendo cosas diferentes e importantes. Pero bueno, hemos llegado al fin, porque además tenemos ahora una sesión de formación los profesores. Tenemos aquí a María Jesús, que nos ha venido de Barcelona para darla. Yo, Miguel Ángel, de verdad, muchísimas gracias por la facilidad que nos has puesto por venir aquí, por todo lo que nos has aportado, por conocerte, no sé, por el momento de la comida, por este momento de conversación, por todo, de verdad, muchísimas gracias.
El que tiene que dar las gracias soy yo. Fíjate lo que pasa cuando uno dice sí a la vocación, pues suceden estas cosas, imprevistas absolutamente, y el hecho de poder estar en un lugar en el que se enseña, para mí también es muy de agradecer, porque en cierta manera guardo, no voy a decir una tristeza por no haber podido completar un recorrido, sino un afecto por los que seguís dejándoos la piel, por los alumnos.
Y gracias a Irene.
Bueno, gracias a vosotros, a mí no hace falta.
Por todo, por las cosas que hace llover sobre el colegio, que son también muy bonitas.
Hombre, es que el cole me inspira, ¿eh? Yo sí que tengo vocación por el colegio. O sea, hablando tal y para terminar, me llama la atención que cuando, es lo que ha dicho de la libertad, que cuando tiras por un camino, las cosas te salen solas del corazón.
Y Carlos, a ver cómo cierras esto.
Yo no veo que pasa tan bonita como Irene.
Lo tienes complicado. Algún cierre.
Algún constructo teórico tendré que sacar, evidentemente.
Me encanta
porque cada vez que vengo a la radio, ahora Begoña está presencialmente aquí, está en el control de sonido, pero claro que tu profesora de literatura y de historia del arte, en tiempos, claro, yo soy muy mayor y Begoña es eterna, no es que sea mayor, es eterna, absolutamente eterna y universal, pero que tu profesora de arte y de literatura te diga, Carlos, es que no te imagino callado, claro, yo desde ese día estoy absolutamente traumatizado, así que, bueno, de hecho es lo que estoy haciendo, no callar. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado, por haber traído el espíritu de Camus, gracias a Isabel, a Irene. Bueno, estamos ahí en los mismos capítulos de la Biblia, más o menos. Bueno, voy a dejar de intervenir para dejar de estos constructos
la
teóricos.
La última palabra de Camín. Si
y Edu, pues gracias como siempre, porque es al final que hace que todo salga bien y sea posible, y siempre disponible, y muchísimas gracias por tu trabajo.
Gracias a todos.
I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you